Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos al Duro y Sin Careta. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. En los controles, nada más y nada menos que Mikey, Mike in the Night, Vázquez. Y desde el viejo continente, no sabemos si en España o en Italia, se encuentra el hombre que más seguidores tiene cuando viene la hora de hablar de fútbol. Y me refiero a Daguito Valdés. Aplauso para Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? A mí es un placer desde aquí, desde España. A Italia me voy de luna de miel, pero todavía.
Todavía no te has ido para Italia. Ok, está bien, bueno. Bueno, di una primicia pero... sin querer decirla.
Sí, acabas de dar la primicia. Pero no, todavía estoy aquí en España y un gusto tremendo siempre compartir programa contigo, la verdad. Así que nada, ahí tenemos mucho que hablar.
Muchísimo.
Ya te digo, un martes y un miércoles de auténtica locura. No va a alcanzar el programa, de verdad.
Pues oíme, para luego es tarde. Mikey, vamos a hablar de fútbol. Daguito, para luego es tarde.
Bueno, pues sí, tuvimos dos partidazos esta semana que dejó el fútbol, paralizó realmente el fútbol en el viejo continente. Chambi, estamos hablando de el partido del Real Madrid y también el del Barcelona. Uh-huh. Ambos lograron, y también podríamos ponerle del Atlético Madrid, pero todo lo contrario, lo que no sucedió en el Metropolitano. Pero vamos por paso, porque como digo, es una semana absolutamente histórica, empezando por el Real Madrid. Un Real Madrid que vuelve a hacer lo que creemos siempre que es imposible que haga. Y es que, bueno, pues recibía al Borussia Dortmund en casa, en el Bernabéu, por la tercera jornada de la Champions League este martes. Y en el minuto 34 ya estaban perdiendo 0-2, Chambi, frente a su público. 0-2 en el Santiago Bernabéu frente a un Borussia Dortmund que llegó allí a la capital española, siendo el mejor equipo de la Champions League en las dos primeras fechas. Estaban primeros en la tabla de posición y venían de anotar dos sendas goleadas en las dos primeras jornadas, y parecía que se le abría el mundo a Nuri Sahin, el actual entrenador de Borussia Dortmund, que bien conoce al Real Madrid porque jugó en el Real Madrid. Bueno, 0-2, se fueron al descanso. Yo te digo, no solo el 0-2, sino lo mal que jugó el Real Madrid en ese primer tiempo, en mi opinión es que lo hacen aposta. Lo hacen para no sé, pero yo sé que no lo hacen aposta, que no lo hacen adrede. No, yo no sé, estoy digamos bromeando, pero la verdad es que regalaron ese primer tiempo, y en el segundo tiempo cambiaron a los 11 futbolistas y pusieron los mismos 11 futbolistas pero ugradiados. Es decir, de forma completamente distinta. Es decir, no hubo ningún cambio, Ancelotti tampoco hizo ningún cambio, pero sí la actitud de Real Madrid en el segundo tiempo fue absolutamente distinta. Tanto es así que nada, que ya en el minuto 83 estaban ganando el partido. En el 60 Rüdiger puso el 1-2, en el 62 Vinicius puso el 2-2, en el 83 Lucas Vázquez puso el 3-2 a favor del Real Madrid, y luego Vinicius puso en el 86 el 4-2 y en el 93 el 5-2. Como puedes escuchar, Vinicius Junior, que si no pasa nada extraño, recibirá el Balón de Oro 2024 el próximo lunes en París, de mano de France Football y del Balón y de UEFA, esta vez que es partner oficial del Balón de Oro. Bueno, pues se corona o da un pasito más allá para justificar su Balón de Oro, porque en un partido que lo necesitaba el Real Madrid, que estaba perdiendo, que estaba bien complicada la cosa, otra vez Vinicius Junior es absolutamente determinante, y por supuesto con ese hat-trick, que es su primer hat-trick en la Champions League, en casa, frente al Borussia Dortmund. Recordar que esta era la final, esta fue la final, la última final de la Champions League, así que todo eso le pone más mérito a lo que hizo el Real Madrid y Vinicius. Como digo yo, se juntaron otra vez las tres pociones para armar la alquimia, ¿no? Esta pócima mágica que tiene el Real Madrid. Noches de Champions, Bernabéu y Real Madrid. Es decir, esas tres combinaciones solo pueden dar este tipo de resultados, este tipo de remontadas que solo el Real Madrid la puede hacer. Incluso los más acérrimos rivales, los más empedernidos contrarios del Real Madrid tienen que aceptar que eso solamente lo hace el equipo blanco, lo hace el Real Madrid, y en toda la historia. Es decir, no es que lo hagan ahora con Ancelotti, lo hacían con Cristiano Ronaldo, o lo hacían antes, no, siempre ha sido así. Por eso que el único equipo que tiene más de 10 Champions, el único equipo que tiene 15 Champions y le saca más del doble de los trofeos en la competición más importante del mundo, al segundo lugar, al que les viene persiguiendo en cuanto a títulos en la UEFA Champions League o Copa de Europa, como se llamaba antes.
Eso fue un juego que podía haber ido hacia el otro lado, y sin embargo dominaron, fue una dominación total el segundo tiempo.
Definitivamente, y bueno, a ver qué posibilidad hay de que en un partido de Champions, un partido que fue la final de la Champions hace solo unos meses, es decir, no es el Real Madrid en casa contra un rival cualquiera, es el Real Madrid en casa contra el último finalista de la Champions, que fue el Borussia Dortmund. Correcto. 2-0, qué posibilidad hay de que el Madrid no solo empate, no solo termine ganando, no, que termine goleando al equipo rival y todos los goles los anote en el segundo tiempo. ¿Qué posibilidades hay de eso, Chambi? Lo que tú dices. Lo más probable era que no pasara, pero es que no es la primera vez que pasa. Recuerda lo que pasó con el Manchester City, que en el minuto 89 estaban perdiendo la serie y terminaban remontándole al Manchester City y a Pep Guardiola. Es algo que nos parece ya, hasta cierto punto nos parece normal, porque hay que decirlo, cada vez nos llama menos la atención, pero eso no puede alejarnos de lo que en realidad está pasando, y es que el Real Madrid en la Champions League es algo de otro mundo, de otro planeta. Sinceramente no hay palabras para describir lo que logra este equipo cuando se pone la chaqueta y se pone en el hombro las 15 Champions, el escudo de la Copa de Europa.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
Bueno, al día siguiente, lo que pasó fue que al día siguiente el Barcelona recibía al Bayern de Múnich, recibía a su bestia negra. El Bayern venía desde 2015 ganándole todos los partidos al Barcelona, todos, pero no solo los de Alemania, no, los de España también. Es decir, donde quiera que el Bayern de Múnich se empataba con el Barcelona, le ganaba, y la mayoría de las victorias por goleada. Es decir, era una de las paternidades más persistentes que había en el fútbol europeo, sobre todo por eso mismo, porque el Barça ya ni siquiera podía empatar las Bayern, no, es que ni siquiera en los últimos 4 partidos le había marcado un solo gol al Bayern. Entonces pues recibían un Barcelona de Hansi Flick, que la verdad es que este año ha dado un giro de 180 grados a cómo venía jugando en las últimas temporadas. Hansi Flick, que le ha puesto el técnico alemán, que justamente él fue el autor, el técnico que estaba del otro lado en el 2-8, en esa goleada histórica que le metió el Bayern de Múnich al Barcelona en 2020, era el técnico era Hansi Flick. Bueno, pues esta vez le tocaba ver el partido desde el otro lado, ¿no? Desde el lado que hasta ese momento era el lado doliente, podríamos decir, porque siempre, ya digo, sufrían victorias aparatosas, pero derrotas aparatosas por parte del Bayern, pero la verdad es que ayer dieron un golpe durísimo sobre la mesa. Terminaron ganando 4-1 con un hat-trick impresionante, un hat-trick, yo le llamaba ayer en un video que hacía, un hat-trick imposible. Es decir, ¿y por qué imposible? No porque sea imposible meter 3 goles en un partido, no, porque los 3 goles de Rafinha fueron 3 auténticos golazos, 3 golazos, fue un hat-trick, pocas veces vemos un hat-trick de golazos. Lo de Rafinha fue un hat-trick de golazos, tres pinturitas para colgarlas en el Louvre y dejarlas ahí en exhibición durante un mes, porque realmente fue una exhibición increíble de el jugador brasileño, que aunque pueda parecer, digamos, difícil de creer, en mi opinión es el mejor futbolista ahora mismo de Barcelona, por delante de Lewandowski, sí, que sí, es sí. el líder goleador, y por delante de Lamine Yamal. Sí, sí, dime. Sí,
no, yo creo que Rapiña, estoy de acuerdo contigo, creo que es el mejor jugador. Por lo menos se ha echado el equipo arriba.
En los últimos partidos, Rafinha no ha parado de anotar goles, sino vamos, en todos los partidos, al menos ha anotado un gol, ha dado asistencias. Este año está realmente en una forma fantástica. Yo creo que incluso mejor que cuando aquel Rafinha en el Leeds United con Marcelo Bielsa, que lo llevó a la fama mundial y que precisamente el Barça lo ficha de ahí, de la última temporada en la Premier League con el Leeds United. Yo creo que está mejor incluso. El cuarto gol, a ver, no fue el cuarto gol, pero para completar los cuatro goles fue Robert Lewandowski, que sigue, hablando de Rey de Roma, sigue en racha. Robert Lewandowski no solo es el líder goleador de la Liga, por delante de Mbappé con diferencia, sino que también esos 12 goles que tiene en Liga le hacen liderar la carrera por la Bota de Oro 2025, por la Bota de Oro que, digamos, reúne todos los goleadores en Liga en Europa. Él es el que también lidera ese premio individual, que es el premio más importante a nivel individual para un delantero, y además también lidera la temporada en cuanto a goles. Es decir, es el futbolista que más goles tiene anotado en todas las competiciones esta temporada, Robert Lewandowski. Entonces, pues, se ha juntado, y a eso le sumas a Lamine Yamal, que en todos los partidos que ha abierto la boca, el muchachito de 17 años, siempre influye en algún gol. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, dio una asistencia, la de Rafinha fue asistencia a un pase tremendo de Lamine Yamal. Si le juntas a Lamine Yamal, hacen uno de los tridentes más poderosos ahora mismo en Europa. ¿Quién se lo iba a decir que Robert Lewandowski, Rafinha y Lamine Yamal formarían uno de los tridentes más peligrosos en el fútbol europeo? Pues así fue, esa victoria 4-1 de Barça frente a Bayern es una victoria que le hacía falta a los aficionados, en primer lugar a los aficionados culés, porque la verdad es que los aficionados culés vienen sufriendo en Champions, sobre todo hace muchos años, y eso le hacía falta al aficionado para recuperarle la moral sobre una victoria sobre su bestia negra, como digo, y también le hacía falta al Barça para tocar la mesa y decir, aquí estamos también, ya somos un equipo grande y hay que respetarnos y vamos por toda esta temporada. Así que, histórica victoria tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona en la Champions League esta semana.
Me imagino que España estará bien contenta, o sea, y al mismo tiempo que Alemania estará bastante triste.
Bueno, sí, porque da la casualidad que fueron dos equipos españoles contra dos equipos alemanes. Pero bueno, la felicidad no puede ser siempre completa, porque ayer el Atlético de Madrid, la otra parte de Madrid, sufrió una dolorosísima derrota en el Metropolitano, en casa, un estadio que siempre ha sido, digamos, cuartel general del Cholo Simeone. Bueno, pues la verdad es que empezaron ganando muy tempranito con un gol de Julián Álvarez, pero luego el Lille francés le terminó remontando el partido, y no solo remontando, sino ganándole con diferencia de dos goles, terminó perdiendo el Atlético Madrid 1-3. Yo creo que esa derrota tiene que hacer pensar un poco, replantearse un poco el proyecto del Atlético Madrid, que viene año tras año dejando de ganar títulos. Hace bastante que no gana ningún título Atlético Madrid, y hay que recordar que Cholo Simeone, además de ser una religión allí en la parte colchonera de la capital española, la verdad es que es el técnico, o ha sido durante muchos años, el técnico mejor pagado del mundo para no ganar casi ningún título. Es decir, el Atlético Madrid ha ganado una liga, un par de ligas y poco más. Es lo que ha ganado Cholo Simeone, y siendo, ya digo, cobrando más de 20 millones por año, yo creo que los ciclos terminan, ¿no? Y hay que replantearse, yo creo, el proyecto del Atlético Madrid, que con esta dura derrota,
ya se escuchan voces, ya se escuchan rumores, ya se escucha la inquietud y el descontento, por lo que tú dices. Hay mucho invertido para ser mediocre.
Mucho, y de hecho este año este año, aunque parezca mentira, tienen el fichaje más caro de la temporada. Julián Álvarez le costó casi 92 uh-huh. millones de euros al Atlético de Madrid y fue uno de los equipos que más gastó esta temporada en toda Europa, así que, y se esperaba que tuvieran digamos una competitividad desde el principio, aspirar a títulos desde el principio, y la verdad es que aunque la temporada recién comienza y esto es una liga, la Champions League son 8 partidos, llevan solo 3 y en la liga todavía queda mucha liga, yo realmente no veo a Atlético de Madrid para competir ni en la liga contra los dos grandes rivales ni tampoco en la Champions, hay que decirlo así directamente, no lo veo tampoco el Atlético de Madrid, porque antes, por lo menos la temporada pasada y la antepasada, se hacían muy fuerte en casa, muy fuerte, no había quien le ganara en el Metropolitano, pero es que esta temporada ya han sufrido derrotas en el Metropolitano, entonces pues si pierden ese invicto en casa como locales, sí, va a ser muy difícil que el Atlético de Madrid pueda ganar algún título esta temporada.
De acuerdo, y no, con otros equipos que también no tienen tanto como ellos y que empiezan a hacer ruido. O sea, ya no es el Atlético ese que, bueno, estamos contra los monstruos del Real Madrid y del Barcelona. No. Ya ellos también son considerados monstruos, pero son monstruos que ya no meten miedo. Y ya lo que tú dices, hay que hacer cambios. Tienen que buscar, no sé, en nuevos árboles. Hay que plantar nuevos. Pero bueno, mi amigo, déjeme hacer una pregunta personal. ¿Cómo le va a usted en su vida de casado? ¿Cómo fue esa fiesta? No, bueno, ¿cómo fue ese...?
Realmente súper bien, la verdad, súper bien. Y la fiesta la ceremonia y todos juntamos la familia. Fue una ceremonia muy familiar, con amigos, con la familia de mi esposa, con la mía aquí, todos juntos en España. La verdad es que fue un momento muy feliz y bueno, pues nos va bien, súper bien. Estamos esperando solamente que llegue el momento de irnos de viaje de novio y pues nada, pues eso. Creo que ahora hay que pensar en seguir trabajando, en seguir
nunca para. Y déjame decirte una cosa, porque sí, nos tenemos que ir, pero no quiero, no te sorprendas si te encuentras por Italia a Pepe Lacayo, que es un gran seguidor tuyo y quién sabe si se embulla y se encuentra contigo allá en Italia. Señores, Daguito Valdés, un millón de gracias por ponernos al día con todo lo que está pasando en el mundo del fútbol. Y con esta nos vamos. Pero Mikey, tengo entendido que tenemos Serie Mundial aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra, encantado, lo ponchó sin tirarle.
Tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y dejamos las canchas de fútbol para entrar en las cortes de baloncesto. Ya se oye el boom, 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 boom de la pelota cuando se bota. Y con ello tenemos aquí a Juan Pindaz. Juan, increíble que tú y yo vamos a hablar de baloncesto cuando parece que ayer los Celtics estaban elevando su bandera número 18.
Fue emocionante. Mira, ayer lo estuve hablando con Alfred. Fue emocionante que... se viera por primera vez que padre e hijo jugaran en una cancha, Bronny James y LeBron James. Pero también en el partido de Boston, el levantar el número 18 dentro del pabellón del TD Garden fue muy, muy emocionante. Además, la ceremonia de los anillos, que fue algo excepcional. Pero quiero hablarte, Chambi, también de los Miami Heat. Comenzaron con un Orlando Magic que yo los pongo entre los 5 mejores este año.
Sí.
Tienen un equipazo. Además, obtuvieron a KCP, que es espectacular defendiendo. Y le va a dar, yo diría que, una escuela a los jóvenes que tiene este equipo de Orlando Magic. Pero decepcionó totalmente Miami Heat. Vimos a un Jimmy Butler que solamente 26 minutos, 3 puntos. ¿Tú concibes eso? 3 puntos Jimmy Butler a estas alturas, que tiene que buscar un nuevo contrato.
Y tú sabes que en un momento tan clásico como fue el de ayer, donde se le nombró el piso de la arena al señor Pat Riley.
Correcto.
Y que Pat Riley lo dijo antes de la presentación. Yo quiero que todo el mundo que juegue aquí juegue con una pasión como cuando Udonis Haslem se tiraba a recoger una bola. Y vimos ese esfuerzo. Porque es una cosa, no es perder. Porque yo estoy de acuerdo contigo. Y es más, yo tengo...
Se pierde y se gana.
Yo tengo al equipo de los Mágicos ganando la división sin ninguna... O sea, la división de ellos, del Atlántico, la ganándola. Pero de la manera que perdimos, era como si estuvieran todavía jugando práctica.
Sí, era como si estuviera una pretemporada. Y lamentable porque no se vio un jugador. O sea, imagínate que Terry Rozier, que fuera el que más anotara puntos para este equipo, cuando tienen a un Tyler Hero, tienen a un Bam Bam Adebayo, tienen a un Jimmy Butler, y ahí es donde está la gran diferencia. Que este equipo va a tener que hacer algo. Se vio muy bien en la pretemporada el centro nuevo que cogieron, Ware, pero en este partido prácticamente 6 minutos nada más. Yo creo que ahora es cuando tú tienes que darle minutos a este jugador, no cuando esté ya avanzada la temporada, para ver si de verdad puede comenzar como titular algunos partidos y darle algún descanso al principio a Bam Bam Adebayo, porque tú vas a necesitar un Jimmy Butler y un Bam Bam Adebayo cuando de verdad se necesitan, que es después de lo que es el juego de las estrellas. Pero definitivamente yo creo que decepcionó. Milwaukee sabíamos que iban a ganar. ¿Por qué? Porque un Philadelphia 76ers que yo creo que no levantan cabeza. O sea, Joel Embiid de nuevo comenzando, cogen a una superestrella que decidió jugar con Philadelphia. Me refiero a Paul George, tampoco comenzó y se espera que esta semana tampoco juegue, porque le van a hacer yo creo que mañana le van a hacer una prueba de nuevo para ver si está apto para jugar. Y lamentable lo de Joel Embiid, o sea, que comienza la temporada y no puede pisar los tabloncillos.
Y déjame decirte algo, la liga está va a investigar al Philadelphia, porque acuérdate, una de las cosas la liga quiere es que los jugadores estrellas jueguen.
Claro.
Embiid no ha jugado.
Y además cuando está jugando en televisión nacional.
Por favor, entonces van a ver si de verdad estaba lesionado.
Así es, aunque se ve que no ha hecho práctica todavía de 5 a 5, no jugó en nada más, creo que fue un solo partido que jugó y ahí vino la lesión en la pretemporada. Pero otro partido que me gustó, a pesar de que perdieron Los Ángeles Clippers, yo diría que debutando en su nuevo estadio, ¿qué clase estadio ha hecho el dueño de este equipo, los Clippers de Los Ángeles? No tenían a Kawhi Leonard, ese es otro jugador que prácticamente pasa más sentado que en el tabloncillo. Pero bueno, no comenzó, no se espera, no hay una fecha de decir, bueno, va a regresar a finales de este mes o a principios del mes que viene. No, todavía no han dicho nada, pero jugó muy bien. Tuvieron que tiempo extra el equipo de los Phoenix, sí, que tenían a toda su gente para ganarle a los Clippers de Los Ángeles.
No sé si te fijaste, la arena, señores, costó 2,000 millones de dólares.
Pero tiene una pantalla arriba que se ve en cualquier parte donde tú estés.
No solo eso, ha creado detrás de los aros, ha creado una pared que se llama así, le puso el nombre de la pared, donde todo el que se siente ahí tiene que pararse a la hora de que vaya a tirar un tiro libre el jugador contrario. Vimos que por Durant, uno de los mejores tiradores de tiro libre, falló 2 consecutivos y dijo después del juego, me hicieron daño.
Increíble, ¿no? Es que lo hizo a la perfección este estadio. Además, es un estadio que yo creo que los Clippers de Los Ángeles tienen equipo para estar por lo menos en los playoffs de este año. Ojalá que pase y esperemos que Kawhi Leonard pronto estará jugando. Charles Horner me sorprendió que le ganaran a los Houston Rockets por 5 puntos, pero un regreso, le faltó 2 rebotes nada más para un triple doble a Lonzo Ball. Increíble este jugador que regresó. Este fue otro de los que siempre estaba lesionado con este equipo, pero 34.11 asistencia, 8 rebotes. De verdad que me quito el sombrero. O sea,
La Melo Ball.
Porque Lonzo Ball está jugando también
está jugando
con los Chicago Bulls.
Y los Bulls están contentísimos con que regresó.
Así mismo es. Y de verdad que Houston me decepcionó un poquitico, a pesar de que jugaron bien. La diferencia de los tres mejores que anotaron fue un punto nada más comparado con el equipo de Charlotte. Pero Charlotte puede dar una sorpresa. No lo pongo entre los 8 mejores, pero puede dar una sorpresa. Cleveland Cavaliers ganó fácilmente a Toronto. Toronto Raptors sabe que está en construcción. O sea, un equipo que tiene algunas estrellas como lo es Scottie Barnes, Emmanuel Quickley, que posiblemente se quede con el equipo, Karen Dick, está también, por supuesto, el novato que está lesionado, Mitchell, en estos momentos, pero es importante saber que estos Cleveland Cavaliers tienen un equipo que le pasó lo mismo que Boston. A sus jugadores más importantes los renovaron a todos y van a jugar 3 y 4 años más, incluyendo a Donovan Mitchell. Así que ganaron fácilmente. Los Chicago Bulls perdieron con los New Orleans Pelicans. Cuidado, que yo no los pongo entre los mejores, pero puede dar un susto los Pelicanos de Nueva Orleans en el caso que Zion Williams esté saludable.
Pero viste que DeJounte Murray salió lesionado.
Sí, eso es lamentable.
Se partió la mano ayer. Creo que
y eso en unos cuantos partidos, en una clavada, claro, sí. Y casi tuvo un triple doble también ayer. Le faltó 2 rebotes para tener un triple doble.
Juanito, desafortunadamente tú y yo podemos estar hablando baloncesto por años, pero me está diciendo Mike Vázquez, que es el jefe, el control, que dice que tenemos que marcharnos.
Bueno, en la próxima vez que hablemos, vamos, que a lo mejor la semana que viene el pronóstico de la
del oeste. Señores, con esta nos vamos. Gracias a Mike Vázquez, gracias a Juan Pendaz, gracias a Dayito Olé. Mi nombre es Pepe Campos y le decimos que mañana estaremos aquí a la misma hora, Dios mediante. Nos vemos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos al Duro y Sin Careta. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. En los controles, nada más y nada menos que Mike in the Night, Vázquez. Y desde el viejo continente, no sabemos si en España o en Italia, se encuentra el hombre que más seguidores tiene cuando viene la hora de hablar de fútbol. Y me refiero a Daguito Valdés. Aplauso para Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? A mí es un placer desde aquí, desde España. A Italia me voy de luna de miel, pero todavía.
Ah, todavía no te has ido para Italia. Ok, está bien, bueno. Bueno, di una primicia sin querer decirla.
Sí, acabas de dar la primicia. Pero no, todavía estoy aquí en España y un gusto tremendo siempre compartir programa contigo, la verdad. Así que nada, ahí tenemos mucho de qué hablar.
Muchísimo.
Ya te digo, un martes y un miércoles de auténtica locura. No va a alcanzar el programa, la verdad.
Pues oíme, para luego es tarde. Mikey, vamos a hablar de fútbol. Daguito, para luego es tarde.
Bueno, pues sí, tuvimos dos partidazos esta semana que dejó el fútbol, paralizó realmente el fútbol en el viejo continente. Chambi, estamos hablando de el partido del Real Madrid y también el del Barcelona. Uh-huh. Ambos lograron, y también podríamos ponerle del Atlético Madrid, pero todo lo contrario, lo que no sucedió en el Metropolitano. Pero vamos por paso, porque como digo, es una semana absolutamente histórica, empezando por el Real Madrid. Un Real Madrid que vuelve a hacer lo que creemos siempre que es imposible que haga. Y es que, bueno, pues recibí al Borussia Dortmund en casa, en el Bernabéu, por la tercera jornada de la Champions League este martes, y en el minuto 34 ya estaban perdiendo 0-2, Chambi, frente a su público. 0-2 en el Santiago Bernabéu frente a un Borussia Dortmund que llegó allí a la capital española, siendo el mejor equipo de la Champions League en las dos primeras fechas. Estaban primeros en la tabla de posición y venían de anotar dos sendas goleadas en las dos primeras jornadas, y parecía que se le abría el mundo a Nuri Sahin, el actual entrenador de Borussia Dortmund, que bien conoce al Real Madrid porque jugó en el Real Madrid. Bueno, 0-2, se fueron al descanso. Yo te digo, no solo el 0-2, sino lo mal que jugó el Real Madrid en ese primer tiempo, en mi opinión es que lo hacen a posta. Lo hacen para no sé, pero yo sé que no lo hacen a posta, que no lo hacen adrede. No, yo lo sé, estoy digamos, bromeando, pero la verdad es que regalaron ese primer tiempo y en el segundo tiempo cambiaron los 11 futbolistas y pusieron los mismos 11 futbolistas, pero ugradeados, es decir, de forma completamente distinta, es decir, no hubo ningún cambio, Ancelotti tampoco hizo ningún cambio, pero sí la actitud de Real Madrid en el segundo tiempo fue absolutamente distinta, tanto es así que nada, que ya en el minuto 83 estaban ganando el partido, en el 60 Rüdiger puso el 1-2, en el 62 Vinicius puso el 2-2, en el 83 Lucas Vázquez puso el 3-2 a favor del Real Madrid, y luego Vinicius puso en el 86 el 4-2 y en el 93 el 5-2. Como puedes escuchar, Vinicius Junior, que si no pasa nada extraño, recibirá el Balón de Oro 2024 el próximo lunes en París, de mano de France Football y del Balón y de UEFA, esta vez que es partner oficial del Balón de Oro. Bueno, pues se corona o da un pasito más allá para justificar su Balón de Oro, porque en un partido que lo necesitaba el Real Madrid, que estaba perdiendo, que estaba bien complicada la cosa, otra vez Vinicius Junior es absolutamente determinante, y por supuesto con ese hat-trick, que es su primer hat-trick en la Champions League en casa frente al Borussia Dortmund. Recordar que esta era la final, esta fue la final, la última final de la Champions League, así que todo eso le pone más mérito a lo que hizo el Real Madrid y Vinicius. Como digo yo, se juntaron otra vez las tres pociones para armar la alquimia, ¿no? Esta pócima mágica que tiene el Real Madrid. Noches de Champions, Bernabéu y Real Madrid. Es decir, esas tres combinaciones solo pueden dar este tipo de resultados, este tipo de remontadas que solo el Real Madrid la puede hacer. Incluso los más acérrimos rivales, los más empedernidos contrarios del Real Madrid tienen que aceptar que eso solamente lo hace el equipo blanco, lo hace el Real Madrid, y en toda la historia. Es decir, no es que lo hagan ahora con Ancelotti, lo hacían con Cristiano Ronaldo o lo hacían antes, no, siempre ha sido así. Por eso que es el único equipo que tiene más de 10 Champions, el único equipo que tiene 15 Champions y le saca más del doble de los trofeos en la competición más importante del mundo al segundo lugar al que les viene persiguiendo en cuanto a títulos en la UEFA Champions League o Copa de Europa, como se llamaba antes.
Eso fue un juego que podía haber ido hacia el otro lado y sin embargo dominaron, fue una dominación total el segundo tiempo.
Definitivamente, y bueno, hay que ver qué posibilidad hay de que en un partido de Champions, un partido que fue la final de la Champions hace solo unos meses, es decir, no es el Real Madrid en casa contra un rival cualquiera, es el Real Madrid en casa contra el último finalista de la Champions, que fue el Borussia Dortmund. 2-0, qué posibilidad hay de que el Madrid no solo empate, no solo termine ganando, no, que termine goleando al equipo rival y todos los goles los anote en el segundo tiempo. ¿Qué posibilidades hay de eso, Chambis? Lo que tú dices. Lo más probable era que no pasara, pero es que no es la primera vez que pasa. Recuerda lo que pasó con el Manchester City, que en el minuto 89 estaban perdiendo en la serie y terminaban remontándole al Manchester City y Pep Guardiola. Es algo que nos parece ya, hasta cierto punto nos parece normal, porque hay que decirlo, cada vez nos llama menos la atención, pero eso no puede alejarnos de lo que en realidad está pasando, y es que el Real Madrid en la Champions League es algo de otro mundo, de otro planeta. Sinceramente no hay palabras para describir lo que logra este equipo cuando se pone la chaqueta y se pone en el hombro las 15 Champions, el escudo de la Copa de Europa.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
Bueno, al día siguiente, lo que pasó fue que al día siguiente el Barcelona recibía al Bayern de Múnich, recibía a su bestia negra. El Bayern venía desde 2015 ganándole todos los partidos al Barcelona, todos, pero no solo los de Alemania, no, los de España también. Es decir, donde quiera que el Bayern de Múnich se empataba con el Barcelona, le ganaba, y la mayoría de las victorias por goleada. Es decir, era una de las paternidades más persistentes que había en el fútbol europeo, sobre todo por eso mismo, porque el Barça ya ni siquiera podía empatar al Bayern, no, es que ni siquiera en los últimos 4 partidos le había marcado un solo gol al Bayern. Entonces pues recibían un Barcelona de Hansi Flick, que la verdad es que este año ha dado un giro de 180 grados a cómo venía jugando en las últimas temporadas. Hansi Flick le ha puesto el técnico alemán, el alemán que justamente él fue el autor, el técnico que estaba del otro lado en el 2-8, en esa goleada histórica que le metió el Bayern de Múnich al Barcelona en 2020. Era el técnico era Hansi Flick. Bueno, pues esta vez le tocaba ver el partido desde el otro lado, ¿no? Desde el lado que hasta ese momento era el lado doliente, podríamos decir, porque siempre, ya digo, sufrían victorias aparatosas, pero derrotas aparatosas por parte del Bayern, pero la verdad es que ayer dieron un golpe durísimo sobre la mesa. Terminaron ganando 4-1 con un hat-trick impresionante, un hat-trick, yo le llamaba ayer en un video que hacía un hat-trick imposible, es decir, ¿y por qué imposible? No porque sea imposible meter tres goles en un partido, no, porque los tres goles de Rafinha fueron tres auténticos golazos, tres golazos, fue un hat-trick, pocas veces vemos un hat-trick de golazos, lo de Rafinha fue un hat-trick de golazos, tres pinturitas para colgarlas en el Louvre y dejarlas ahí en exhibición durante un mes, porque realmente fue una exhibición increíble del jugador brasileño, que aunque pueda parecer, digamos, difícil de creer, en mi opinión es el mejor futbolista ahora mismo de Barcelona, por delante de Lewandowski, sí, que sí, es sí. El líder goleador, y por delante de Lamine Yamal. Sí, sí, dime.
No, yo creo que Rafinha, estoy de acuerdo contigo, creo que es el mejor jugador, por lo menos se ha echado el equipo arriba.
Rafinha no ha parado de anotar goles, sino si nos vamos en todos los partidos, al menos ha anotado un gol, ha dado asistencias. Este año está realmente en una forma fantástica, yo creo que incluso mejor que cuando aquel Rafinha en el Leeds United con Marcelo Bielsa, que lo llevó a la fama mundial, y que precisamente el Barça lo ficha de ahí, de la última temporada en la Premier League con el Leeds United. Yo creo que está mejor incluso. El cuarto gol, a ver, no fue el cuarto gol, pero para completar los cuatro goles fue Robert Lewandowski, que sigue hablando de Rey de Roma, sigue en racha. Robert Lewandowski no solo es el líder goleador de la Liga, por delante de Mbappé con diferencia, sino que también esos 12 goles que tiene en Liga le hacen liderar la carrera por la Bota de Oro 2025, por la Bota de Oro que digamos reúne todos los goleadores en Liga en Europa. Él es el que también lidera ese premio individual, que es el premio más importante a nivel individual para un delantero, y además también lidera la temporada en cuanto a goles, es decir, es el futbolista que más goles tiene anotado en todas las competiciones esta temporada, Robert Lewandowski. Entonces pues se ha juntado y a eso le sumas a Lamine Yamal, que en todos los partidos que ha visto la boca, el muchachito de 17 años siempre influye en algún gol. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, dio una asistencia, la de Rafinha fue asistencia a un pase tremendo de Lamine Yamal. Si le juntas a Lamine Yamal, hace uno de los tridentes más poderosos ahora mismo en Europa. ¿Quién se lo iba a decir que Robert Lewandowski, Rafinha y Lamine Yamal formarían uno de los tridentes más peligrosos en el fútbol europeo? Pues así fue, esa victoria 4-1 de Barça frente al Bayern es una victoria que le hacía falta a los aficionados, en primer lugar a los aficionados culés, porque la verdad es que los aficionados culés vienen sufriendo en Champions, sobre todo hace muchos años, y eso le hacía falta al aficionado para recuperarle la moral sobre una victoria sobre su bestia negra, como digo, y también le hacía falta al Barça para tocar la mesa y decir, aquí estamos también, ya somos un equipo grande, hay que respetarnos y vamos por toda esta temporada. Así que, histórica victoria tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona en la Champions League esta semana.
Me imagino que España estará bien contenta, o sea, y al mismo tiempo que Alemania estará bastante triste.
Bueno, sí, porque da la casualidad que fueron dos equipos españoles contra dos equipos alemanes. Pero bueno, la felicidad no puede ser siempre completa, porque ayer el Atlético de Madrid, la otra parte de Madrid, sufrió una dolorosísima derrota en el Metropolitano, en casa, un estadio que siempre ha sido, digamos, cuartel general del Cholo Simeone. Bueno, pues la verdad es que empezaron ganando muy tempranito con un gol de Julián Álvarez, pero luego el Lille francés le terminó remontando el partido, y no solo remontando, sino ganándole con diferencia de dos goles. Terminó perdiendo el Atlético de Madrid 1-3. Yo creo que esa derrota tiene que hacer pensar un poco, replantearse un poco el proyecto del Atlético de Madrid, que viene año tras año dejando de ganar títulos. Hace bastante que no gana ningún título Atlético de Madrid, y hay que recordar que Cholo Simeone, además de ser una religión allí en la parte colchonera de la capital española, la verdad es que es el técnico, o ha sido durante muchos años el técnico mejor pagado del mundo, para no ganar casi ningún título. Es decir, el Atlético de Madrid ha ganado una liga, un par de ligas y poco más, es lo que ha ganado Cholo Simeone, y siendo, ya digo, cobrando más de 20 millones por año. Los ciclos terminan, ¿no? Y hay que replantearse, creo, el proyecto del Atlético de Madrid, que con esta dura derrota,
Ya se escuchan voces, ya se escuchan rumores, ya se escucha la inquietud y el descontento por lo que tú dices. Hay mucho invertido para ser mediocre.
Mucho, y de hecho este año, aunque parezca mentira, tienen el fichaje más caro de la temporada. Julián Álvarez le costó casi 92 millones de euros al Atlético de Madrid, y fue uno de los equipos que más gastó esta temporada en toda Europa. Así que, y se esperaba que tuvieran, una competitividad desde el principio, o aspirar a títulos desde el principio. Y la verdad es que, aunque la temporada recién comienza, y esto es una liga, la Champions League son 8 partidos, iban solo 3, y en la liga todavía queda mucha liga, yo realmente no veo a Atlético de Madrid para competir ni en la liga contra los dos grandes rivales, ni tampoco en la Champions, hay que decirlo así directamente, no lo veo tampoco al Atlético de Madrid, porque antes, por lo menos la temporada pasada y la antepasada, se hacían muy fuerte en casa, muy fuerte, no había quien le ganara en el Metropolitano, pero es que esta temporada ya han sufrido derrotas en el Metropolitano, entonces pues, si pierden ese invicto en casa como locales, sí, va a ser muy difícil que el Atlético de Madrid pueda ganar algún título esta temporada.
De acuerdo, y no, con otros equipos que también no tienen tanto como ellos y que empiezan a hacer ruido. O sea, ya no es el Atlético ese que, bueno, estamos contra los monstruos del Real Madrid y del Barcelona. No. Ya ellos también son considerados monstruos, pero son monstruos que ya no meten miedo. Y es lo que tú dices, hay que hacer cambios. Tienen que buscar, no sé, en nuevos árboles. Hay que plantar nuevos. Pero bueno, mi amigo, déjeme hacer una pregunta personal. ¿Cómo le va a usted en su vida de casado? ¿Cómo fue esa fiesta? No, bueno, ¿cómo fue ese...?
Realmente súper bien, la verdad, súper bien. Y la fiesta la ceremonia, y todos juntamos la familia. Fue una ceremonia muy familiar, con amigos, con la familia de mi esposa, con la mía, aquí todos juntos en España. Y la verdad es que fue un momento muy feliz y bueno, que nos va bien, súper bien. Estamos esperando solamente que llegue el momento de irnos de viaje de novio, y pues nada, pues eso. Creo que ahora hay que pensar en seguir trabajando, en seguir...
Nunca para. Y déjame decirte una cosa, porque sí, nos tenemos que ir, pero no quiero... No te sorprendas si te encuentras por Italia a Pepe Lacayo, que es un gran seguidor tuyo, y quién sabe si se embulla y se encuentra contigo allá en Italia. Señores, Daguito Valdés, un millón de gracias por ponernos al día con todo lo que está pasando en el mundo del fútbol. Y con esta nos vamos. Pero Mikey, tengo entendido que tenemos Serie Mundial aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, strike, cantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola buena, y se le acabó el terreno a esa pelota.
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y dejamos las canchas de fútbol para entrar en las cortes de baloncesto. Ya se oye el boom, 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 boom de la pelota cuando se bota. Y con ello tenemos aquí a Juan Pindaz. Juan, increíble que tú y yo vamos a hablar de baloncesto cuando parece que ayer los Celtics estaban elevando su bandera número 18.
Fue emocionante. Mira, ayer lo estuve hablando con Alfred. Fue emocionante que se viera por primera vez que padre e hijo jugaran en una cancha, Bronny James y LeBron James. Pero también en el partido de Boston, el levantar el número 18 dentro del pabellón del TD Garden fue muy, muy emocionante. Además, la ceremonia de los anillos, que fue algo excepcional. Pero quiero hablarte, Chambi, también de los Miami Heat. Comenzaron con un Orlando Magic que yo los pongo entre los 5 mejores este año.
Sí.
Tienen un equipazo. Además, obtuvieron a KCP, que es espectacular defendiendo. Y le va a dar, yo diría que, una escuela a los jóvenes que tiene este equipo de Orlando Magic. Pero decepcionó totalmente Miami Heat. Vimos a un Jimmy Butler que solamente 26 minutos, 3 puntos. ¿Tú concibes eso? 3 puntos Jimmy Butler a estas alturas, que tiene que buscar un nuevo contrato.
Y tú sabes que en un momento tan clásico como fue el de ayer, donde se le nombró el piso de la arena al señor Pat Riley.
Correcto.
Y que Pat Riley lo dijo antes de la presentación. Yo quiero que todo el mundo que juegue aquí juegue con una pasión como cuando Udonis Haslem se tiraba a recoger una bola. Y vimos ese esfuerzo. Porque es una cosa, no es perder, porque yo estoy de acuerdo contigo, y es más, yo tengo...
Se pierde y se gana.
Yo tengo al equipo de los Mágicos ganando la división, sin ninguna... O sea, la división de ellos, del Atlántico, ganándola. Pero de la manera que perdimos, era como si estuvieran todavía jugando práctica.
Sí, era como si estuviera una pretemporada, y lamentable porque no se vio un jugador, o sea, imagínate que Terry Rozier, que fuera el que más anotara puntos para este equipo, cuando tienen a un Tyler Hero, tienen a un Bam Bam Adebayo, tienen a un Jimmy Butler, y ahí es donde está la gran diferencia, que este equipo va a tener que hacer algo. Se vio muy bien en la pretemporada el centro nuevo que cogieron Ware, pero en este partido prácticamente 6 minutos nada más. Yo creo que ahora es cuando tú tienes que darle minutos a este jugador, no cuando esté ya avanzada la temporada, para ver si de verdad puede comenzar como titular algunos partidos y darle algún descanso al principio a Bam Bam Adebayo, porque tú vas a necesitar un Jimmy Butler y un Bam Bam Adebayo cuando de verdad se necesitan, que es después de lo que es el juego de las estrellas. Pero definitivamente yo creo que decepcionó. Milwaukee sabíamos que iban a ganar. ¿Por qué? Porque un Philadelphia 76ers que yo creo que no levantan cabeza. O sea, Joel Embiid de nuevo comenzando, cogen a una superestrella que decidió jugar con Philadelphia. Me refiero a Paul George, tampoco comenzó y se espera que esta semana tampoco juegue, porque le van a hacer yo creo que mañana le van a hacer una prueba de nuevo para ver si está apto para jugar. Y lamentable lo de Joel Embiid, o sea, que comienza la temporada y no puede pisar los tabloncillos.
Y déjame decirte algo, la liga está va a investigar al Philadelphia, porque una de las cosas la liga quiere es que los jugadores estrellas jueguen.
Claro.
Embiid no ha jugado.
Y además cuando está jugando en televisión nacional.
Por favor, entonces van a ver si de verdad estaba lesionado.
Así es, aunque se ve que no ha hecho práctica todavía de 5 a 5, no jugó en nada más, creo que fue un solo partido que jugó y ahí vino la lesión en la pretemporada. Pero otro partido que me gustó, a pesar de que perdieron Los Ángeles Clippers, yo diría que debutando en su nuevo estadio, ¿qué clase estadio ha hecho el dueño de este equipo, los Clippers de Los Ángeles? No tenían a Kawhi Leonard, ese es otro jugador que prácticamente pasa más sentado que en el tabloncillo. Pero bueno, no comenzó, no se espera, no hay una fecha de decir, bueno, va a regresar a finales de este mes o a principios del mes que viene. No, todavía no han dicho nada, pero jugó muy bien. Tuvieron que tiempo extra el equipo de los Phoenix, sí, que tenían a toda su gente, para ganarle a los Clippers de Los Ángeles.
No sé si te fijaste, la arena, señores, costó 2,000 millones de dólares.
Pero tiene una pantalla arriba que se ve en cualquier parte donde tú estés.
No solo eso, ha creado detrás de los aros, ha creado una pared que se llama así, le puso el nombre de la pared, donde todo el que se siente ahí tiene que pararse a la hora de que vaya a tirar un tiro libre el jugador contrario. Vimos que por Durant, uno de los mejores tiradores de tiro libre, falló 2 consecutivos y dijo después del juego, me hicieron daño.
Increíble, ¿no? Es que lo hizo a la perfección este estadio. Además, es un estadio que yo creo que los Clippers de Los Ángeles tienen equipo para estar por lo menos en los playoffs de este año. Ojalá que pase y esperemos que Kawhi Leonard pronto estará jugando. Charles Horner me sorprendió que le ganara a los Houston Rockets por 5 puntos, pero un regreso, le faltó 2 rebotes nada más para un triple doble a Lonzo Ball. Increíble este jugador que regresó. Este fue otro de los que siempre estaba lesionado con este equipo, pero 34 puntos, 11 asistencias, 8 rebotes. De verdad que me quito el sombrero. O sea,
LaMelo Ball.
Porque Lonzo Ball está jugando también
está jugando
con los Chicago Bulls.
Y los Bulls están contentísimos con que regresó.
Así mismo es. Y de verdad que Houston me decepcionó un poquitico, a pesar de que jugaron bien. La diferencia de los 3 mejores que anotaron fue 1 punto nada más comparado con el equipo de Charlotte. Pero Charlotte puede dar una sorpresa. No lo pongo entre los 8 mejores, pero puede dar una sorpresa. Cleveland Cavaliers ganó fácilmente a Toronto. Toronto Raptors sabe que está en construcción. O sea, un equipo que tiene algunas estrellas como lo es Scottie Barnes, Emmanuel Quickley, que posiblemente se quede con el equipo, Karen Dick, está también, por supuesto, el novato, que está lesionado, Mitchell, en estos momentos, pero es importante saber que estos Cleveland Cavaliers tienen un equipo que le pasó lo mismo que Boston. A sus jugadores más importantes los renovaron a todos y van a jugar 3 y 4 años más, incluyendo a Donovan Mitchell. Así que ganaron fácilmente. Los Chicago Bulls perdieron con los New Orleans Pelicans. Cuidado, que yo no los pongo entre los mejores, pero puede dar un susto los Pelicanos de Nueva Orleans en el caso que Zion Williams esté saludable.
Pero viste que DeJounte Murray salió lesionado.
Sí, eso es lamentable.
Se partió la mano ayer. Creo que
y eso unos cuantos partidos, en una clavada, claro, sí. Y casi tuvo un triple doble también ayer. Le faltó 2 rebotes para tener un triple doble.
Juanito, desafortunadamente tú y yo podemos estar hablando baloncesto por años, pero me está diciendo Mike Vázquez, que es el jefe, el control, que dice que tenemos que marcharnos.
Bueno, en la próxima vez que hablemos, vamos, que a lo mejor la semana que viene, el pronóstico del oeste.
Señores, con esta nos vamos. Gracias a Mike Vázquez, gracias a Juan Pendaz, gracias a Dayito Olde, mi nombre es Pepe Campos, y le decimos que mañana estaremos aquí a la misma hora, Dios mediante. Nos vemos.
Zoo, 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 means that I love you.
Un 20 de septiembre de 1934, Roma parió una niña que le daría a la ciudad eterna otra porción de merecida gloria. Abrió Sofía Loren, esa italiana universal, ganadora de premios a todos los niveles. De belleza y talento inmedibles, ansiada por directores que se rifaban un rostro de destino sublime. Comenzó en el cine por allá por 1950, cuando el productor Carlo Ponti se fijó en ella, y lo hizo con tal obsesión que se casó con la futura diva. Sofía, consciente de su belleza, la explotó sin derrocharla y con lucidez impidió que su hermosura se convirtiera en viento en contra. Así, apoyada siempre por los que le demostraban devoción, creció como actriz para traspasar las fronteras de Italia y asomarse al mundo. Tiene 2 premios Oscar, uno de ellos honorífico, 1 premio BAFTA, candidata varias veces a los premios Globos de Oro y ganadora de 7 premios David de Donatello a la mejor actriz protagonista. El Instituto Estadounidense de Cine, empeñado en honrar el patrimonio de las artes cinematográficas, la exaltó como una de las mayores estrellas femeninas del cine clásico de Hollywood. Y es que emparejó su nombre con el de otras estrellas. Basta mencionar la cinta Orgullo y Pasión con Cary Grant y Frank Sinatra, El Pistolero de Cheyenne junto a Anthony Quinn, El Cid con Charlton Heston, Matrimonio a la Italiana junto a Marcello Mastroianni y con Marlon Brando, la última película dirigida por Charlie Chaplin, La Condesa de Hong Kong. Un día, Sofía Loren tocó a la puerta del cine y esta se le abrió de par en par. Enhorabuena para ella.
Zoo, bee, zoo, bee, zoo.
Con la verdad transmitiendo.